Hola Cheeseheads, estamos de vuelta en un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast en habla hispana de los Packers y la voz oficial de Packers México. En esta ocasión estamos a una semana del draft 2024 de la NFL y como cada año tenemos episodio especial con invitado especial, por supuesto, para hablar sobre las posibilidades de los Packers este año. En términos de draft, por supuesto, quiénes son algunos prospectos que quizás Green Bay esté siguiendo de cerca o que hagan sentido para los Packers, tomando en cuenta las necesidades del equipo, pero sobre todo la filosofía que tiene el equipo para seleccionar jugadores. Y bueno, toda esta conversación, pues qué mejor que con el invitado que tenemos hoy. Hoy por primera vez tenemos a este invitado especial que nos acompaña hoy. Su nombre es Yayo Rocha. Probablemente lo conozcan en Twitter. Él es coach, analista de NCAA, entre muchas cosas, pero principalmente es un apasionado del fútbol americano. Yayo, bienvenido al podcast. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
¿Cómo estás, amigo? Muy bien, aquí feliz de poder hablar de lo que más me apasiona, que es el fútbol americano y además uno de los temas que más loco me han tenido siempre desde que soy chico, que es el NFL Draft y bueno, todo lo que rodea el mundo del college y llegando ya al profesionalismo. Entonces, muy feliz de estar acá.
Por supuesto, es un gustazo tenerte aquí por primera vez, espero no por última. Me gustaría empezar el episodio como usualmente hacemos cuando hay invitado nuevo, con algunas preguntas para que la audiencia te conozca, ¿no? Sepa, por si hay alguien que no sabe quién eres, pues bueno, sepan un poco de ti. La pregunta más básica y esencial que quisiera hacerte, Yayo, es ¿cómo inició tu pasión por el fútbol? ¿Qué es lo que te convirtió en apasionado por el fútbol?
Sí, pues bueno, primero mi papá hizo fútbol americano, de chico él jugó en Alcalá de Paragón y mi tío jugó en Politos de Linda Vista. Entonces, desde chiquito siempre hemos tenido la cultura del fútbol americano. Entonces, desde chiquito lo hemos practicado mi hermano, mis primos y yo. Lo hemos practicado y pues bueno, desde chiquito nos encantó. Y ya mi primer contacto ya bien con el fútbol americano como analista, por así decirlo, fue cuando me mudé aquí a Cancún. Bueno, aquí vivo, aquí tienen su casa todos. Aquí no hay mucha difusión por el fútbol americano, aparte de que se juega mucho, no hay difusión. Entonces quise hacer una página para gente del Caribe. De hecho, así se llama mi proyecto Fútbol a lo Caribeño. Y pues nada, eso fue básicamente mi contacto con el fútbol americano.
Ahora, bueno, me queda claro que lo llevas en la sangre y a pesar de que vives en un lugar donde no hay tanta difusión, como dices, bueno, siempre es si te apasiona lo suficiente, es lo que haces, ¿no? Tratar de conectar con otros que también son apasionados de lo que a ti te mueve, ¿no? Y bueno, yo conocí fútbol a lo caribeño. Ahora, ¿cómo te llevó a convertirte en analista de NCAA? O sea, ¿por qué tiraste por ese lado de la parte de NCAA?
Sí, bueno, yo recuerdo que primero fue por curiosidad. Recuerdo que veía la NFL, mis coaches hablaban de la NFL, pero los coaches de repente hablaban de otros equipos que yo no entendía quiénes eran, ¿no? Hablaban de Clemson, Alabama, y yo decía, ¿qué carajo son ellos, no? Entonces, al querer indagar un poco más, como por estar en el fútbol americano, los entrenamientos, los juegos, nunca estábamos en casa. No contratábamos servicios de cable caros, ¿no? Simplemente, no sé, el Sky, por así decirlo. Pero mi primo sí tenía un sistema de cable que tenía ESPN 3 y recuerdo que iba a su casa y veía college y veía que los partidos terminaban 57-56, ¿no? O que eran muy, muy, muy apasionados. Entonces, me publicidad por la NCAA. Cuando ya tuve el contacto con el deporte en sí, me pareció una pasada porque creo que como espectáculo deportivo, ambiente deportivo para un fanático, se come millones de veces a la NFL. Entonces, me apasionó eso. Siempre me ha apasionado mucho la tribuna y todo. Entonces, me encantó y ya fue que pude disfrutar de los dos.
Ahora, pero digamos que ahondando más en esa parte de el análisis del fútbol a nivel colegial, el poder identificar prospectos y proyectarlos, ¿eso cómo surgió para ti?
Sí, bueno, fue en Twitter, conocí a un scout mexicano que se llama Dan Jiménez, certificados por la NCAA mexicanos, o más bien scouts internacionales, solo existen 11 y solo hay tres mexicanos. Entonces, tengo la gracia de que uno de ellos es mi amigo, después de conocerlo en redes, es coach, es padre, tiene sus proyectos y todo, y al estarle haciendo tantas preguntas, se dio cuenta que estaba genuinamente interesado por aprender sobre cómo ser un mejor analista de esta parte del draft, ¿no? Porque siempre me gustó, pero hablaba desde, pues, de la ignorancia, ¿no? Leía reportes de draft y repetía las palabras que leía en otros medios y luego decía, pero ¿por qué se contradicen tanto? ¿Por qué no? Entonces había mucha desinformación que yo tenía. Y yo al hacerle tantas preguntas me empezó a instruir a cómo evaluar prospectos, y existe su programa que es Check to 11, que es donde yo colaboro, y hay gente que bueno, te hace oficial scout ante la NCAA, y que es una academia que se llama Global Scouting Academy, y ahorita yo estoy empezando a hacer este proceso, y además hay muchas plataformas donde puedes aprender a ser scout.
Wow, felicidades primero que nada, muy bien. De hecho, es interesante porque el número de scouts mexicanos certificados ha crecido, digo, no muchísimo, ¿no? Pero antes era uno, ya hay más, ¿no? Entonces, bueno, bueno saber, y cada vez van a haber más, supongo, ¿no? Porque realmente hay más accesibilidad a través de internet para poder obtener la certificación, ¿no?
Sí, claro que sí.
Ahora, pasando un poco a algo relacionado a este podcast, ¿no? Los Packers. Me gustaría preguntarte si tienes alguna experiencia o anécdota relacionada a los Packers que haya sido de importancia para ti y que quieras compartir en el podcast.
Sí, de hecho, los Packers fueron mi primer partido que vi como aficionado. Fue el Super Bowl entre los Steelers y los Green Bay Packers. Este Super Bowl que gana Aaron Rodgers, fue mi primer Super Bowl que vi como niño. Recuerdo que mi papá ponía el Super Bowl, nos reuníamos los primos y salíamos a jugar, o sea, realmente no lo veíamos, pero la primera vez que vi un partido de fútbol americano realmente por interés y todo fue Packers Steelers. Mi papá es muy fanático de los Steelers y por llevarle la contra dije, bueno, pues vamos a apoyar a los de verde. Creo que sí jugaron de verde o de blanco, no recuerdo. Bueno, lo estaba viendo y recuerdo, y yo le hice la mención a mi papá de que me gustaba más cómo coreaba el 12 que el 7, porque se movía más padre en la bolsa, ¿no? Entonces, fue mi primera experiencia en el fútbol americano, los Packers, un Super Bowl.
Claro, no, sí, y me pasa lo mismo, ¿eh? Yo me volví fan de los Packers por la misma experiencia, solo que diferente Super Bowl. El mío fue el Super Bowl de Patriotas contra Green Bay de Brett Favre, también por llevarle la contra a mi papá, que él es patriota desde entonces, bueno, desde antes de eso, pero el caso es que es patriota desde esos entonces. Y y también, bueno, pero yo me quedé con el equipo en adelante, ¿no? Y bueno, ahí, si quieres, bueno, me gustaría pasar ahora sí de lleno al tema del episodio, ¿no? El draft, esto que tanto te apasiona, ¿no? Yo te confieso que he ido perdiendo la pasión por el draft periódicamente, gradualmente. Ya no me llama tanto por varias razones, ¿no? O sea, primero que nada, entiendo la naturaleza de entretenimiento que tiene todo el contenido de draft que hay hoy, más que análisis, es entretenimiento, pero también es una cuestión pues si te clavas mucho con ciertos prospectos, tienden a no llegar y entonces hay un sentimiento de decepción, y por otro lado, ya cuando llegan a Green Bay es como, no importa todo lo que se dijo antes, ¿no? Ya eres de la familia, ya, vamos, o sea, de aquí en adelante eres mi jugador, no, no me importa. Entonces, por eso como que ya no le presto tanto atención a lo que pasa antes de, obviamente sigo el draft y estoy pendiente de los 3 días, pero bueno, ya no, digamos, me informo tanto previo al draft porque empiezo a tener sesgos con algunos jugadores y tal. Y la realidad es que como alguien que pretende ser un scout, pues tú sabes que las evaluaciones son hasta cierto punto subjetivas y cada quien tiene yo creo que hay un método más o menos estándar para evaluar, pero cada quien saca sus conclusiones y no hay un board universal, ¿no? O sea, siempre cada scout tiene su propio board, cada equipo tiene su propio board y las evaluaciones son muy variables de equipo a equipo, scout a scout. Entonces, bueno, hay algunos jugadores que son el consenso número uno, pero no siempre se da el caso, ¿no? Entonces, bueno, por esa razón como que el draft a veces lo tomo con pinzas. Ahora bien, me gustaría preguntarte, abrir el tema preguntándote, ¿cuál es tu impresión general de esta clase de draft 2024? O sea, ¿dónde lo ves más cargado de talento que otros años? ¿En dónde lo ves más cargado de talento? ¿O tal vez es menor el nivel de talento que hay este año? No sé, ¿cuáles son tus impresiones generales?
Sí, no, y antes de contestar la pregunta, eso es muy cierto. Si fuera una ciencia, todos los picks serían hits. No habría tanto bust y los equipos serían más pacientes con sus picks, ¿no? Si fuera una ciencia.
Sin
Y eso
duda.
también hace entretenido los picks, ¿no? Porque entonces, si ves que un equipo genuinamente es bueno, teniendo clases continuamente, quiere decir que hacen un buen proceso, ¿no? Y algo muy importante es el eye test. El eye test es
Sí.
como si lo primero que ves te gusta, básicamente lo que ya no te gusta no es tan importante, ¿no?
Claro.
Me ha pasado con algunos prospectos que veo que hacen algo mal o algo muy mal en el tape y dices, o sea, este güey es undrafted, ¿no? Pero de repente lo ves algo bien y es como, o sea, sí lo hizo bien, pero todo lo demás lo hizo mal, ¿no? Y pasa al revés. Hacen todo bien y de repente ves algo horrible y dices, sí, pero todo lo demás lo hace bien. Entonces, sí, es algo subjetivo, pero en general sí se lleva un proceso, ¿no? Pero
Claro.
ya contestando la pregunta de la clase, me parece que es una gran clase de draft, sobre todo porque normalmente siempre vemos o muy cargado a la defensa o muy cargado a la ofensa, o solo una posición o las otras posiciones son bastante flojas. Nada más el año pasado, el top 10, podríamos estar hablando de que de los jugadores del top 10 del año pasado, solamente dos o tres, cuatro se estarían yendo en el top 15 de esta clase. Entonces, eso me
Wow.
parece bastante positivo porque la palabra generacional la podríamos ar argumentalmente ocupar con tres. La palabra blue chip, que es como muy importante en esta parte de los scouts, que es como un prospecto casi seguro, impresionante, la podemos ocupar casi en siete. Y jugadores franquicia, creo que hay varios en esta clase.
Ok, es una buena clase entonces en general, ¿no? O sea, es cosas muy interesantes que destacas, sin duda. Ahora, ¿cuáles dirías que este año son las posiciones más profundas?
Yo creo que sin duda es la de receptor, es la más profunda de todas, y porque además de profunda es de buena calidad. La de cornerback también es muy, 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 muy buena. Y de ahí ya nos tendríamos que saltar un poquito a la de tackles. Ya después de eso podríamos ir a tackles defensivos, después edge rushers, cornerbacks, después de ahí guards. Y creo que lo peorcito de esta clase son linebackers y safeties.
Uf, que de cierta manera es un poco mala suerte porque creo que,
Sí.
y ya ahondaremos en eso, pero creo que son las dos posiciones que Green Bay más, en teoría, adolece, ¿no? En el roster en este momento, o que son menos profundas para Green Bay en este momento, pero también, bueno, también tocaremos este punto, pero Green Bay, lo sabemos, quienes seguimos al equipo, draftea Es muy inusual que draftee basado en necesidad. Draftea al best player available casi siempre. Esa es la filosofía. Entonces, bueno, si habrán posiciones un poco menos profundas o más débiles, pues yo creo que habrá que ir a lo que queda de agencia libre o habrá que ir en la parte más pesada que puede ser en el tope, ¿no? Los primeros prospectos y nada más, ¿no? Si pasando la segunda, tercera ronda no toman algún jugador en esas posiciones, pues se puede asumir que ya no van a buscar un titular en rondas más tardías, ¿no? Ahora,
Sí.
creo que, bueno, me gustaría empezar ahondando en el tema Packers en este draft. Mira. Como contexto, los Packers este año tienen 5 picks en el top 100, ¿no? Su último pick es el 91 que obtuvieron de Buffalo, me parece. ¿Consideras que esta clase de draft está muy cargada en el talento, muy cargada de talento en el top 100? ¿O consideras que hay suficiente profundidad como para acumular picks en rondas tardías? Que es algo que también el gerente general de Green Bay ha hecho en el pasado, ¿no? Hacer trade back y acumular picks en una suerte y eso también es filosofía de Green Bay, en una suerte de entre más tiros hagas, más probabilidades tienes de acertar, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿cuál es tu opinión?
Sí, creo que la respuesta es ambas. Obviamente hay demasiada calidad en el top 100, pero también hay mucha, mucha profundidad que al final del día todos los que seguimos en la NFL sabemos que han habido grandes picks de los Packers en rondas de la ronda 5. Por ejemplo, Aaron Jones, ¿no? Consiguieron a David Bakhtiari no en el primer día. Entonces, todos estos
Cuarta
tipos de
ronda,
picks,
Bakhtiari.
así es, ¿no? Entonces, que el mismo Brock Purdy fue el último pick del draft, entonces no porque seas primera ronda quiere decir que seas ya algo seguro, ni tampoco porque seas quinta ronda eres el desperdicio de todos, ¿no? Claramente por algo es que eres quinta ronda, más que nada traits físicos, ¿no? Al final del día, si llegas a la NFL es porque eres un fuera de serie jugando el deporte. ¿Qué te separa de una primera ronda? Tal vez el trade físico, lo invertido en ti desde college. Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Sobre todo ahora con el NIL, lo que invierten los dueños, los inversionistas, las empresas en un jugador de draft, de college, perdón, probablemente se vea muy, muy impactado desde esta clase hasta las siguientes, en quién se va en primera, segunda, tercera ronda. Pero en general
Okay.
el top 100 es buenísimo, o sea, el top 100 me parece increíble. Creo que no hay una diferencia entre el jugador top 20 y el jugador top 40. Creo que todos son bastante parecidos en talento.
Ok. Es que tu respuesta más o sea, a mi parecer la respuesta, si bien tienes razón, ambas cosas están bien. También tiras para. O sea, a mí me parece que tira más para la oportunidad de acumular picks, ¿no?
Sí.
Porque realmente si la diferencia entre el top 20, entre el jugador 20 y el 40 es marginal, pues te echas para atrás, acumulas más selecciones y eliges un jugador casi igual de talentoso que lo que hubieras elegido en el 20, ¿no? Esa es la
Sí,
idea.
así es, justamente, por ejemplo, la misma posición de receptor, que es la que más gente tiene conocimiento ahorita, porque es como una de las posiciones más sexys y que más fácil se puede ver. La diferencia entre el wide receiver 4 por consenso, que ahorita es Brian Thomas, la diferencia entre Brian Thomas y Troy Franklin, que es el wide receiver 8, es, yo creo, no sé, un punto, a lo mejor en un grade, ¿no? Por ejemplo, yo hago mis escalas de grades y desde el 4, el wide receiver 4 hasta el 8, no lo separa más de un punto de diferencia. Entonces, y entre Troy Franklin, que es el wide receiver 8, y Xavier Laguet, que es mi wide receiver 12, es la diferencia de 2.5. Entonces, igual no creo que haya tanta diferencia entre si no tomaste al Big Three, que es Marvin Harrison, Malik Nabers, Rome Odunze, no hay tanta diferencia si te quieres llevar a Brian Thomas o hasta Troy Franklin, ¿no? A
Ok.
eso me refiero.
También varía la posición, ¿no? O sea, si
Claro.
tú estás clavado con una posición, en este caso wide receiver, tiene más sentido que te eches para atrás porque vas a terminar con un jugador de nivel de talento similar, pero en posiciones no tan profundas, pues no valdría tanto. O sea, mejor quedarte con quien
Sí.
más alto está, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un
Sí.
safety, un linebacker, incluso creo que mencionaste un liniero interior. Ofensivo, también son como, bueno, no tan si hay disparidad entre el nivel de talento en un top 100 o fuera del top 100, ¿no?
Sí, justo. Creo que de hecho, por ejemplo, hablando de linebackers, hay cuatro linebackers. Que, bueno, sí, cuatro linebackers que yo tengo en mi top 100, 120, llegando al 120. Y de ahí en fuera, creo que todos los demás perfectamente podrían ser undrafted.
Wow.
Entonces, sí, es una clase bastante mala de linebackers. Entonces, creo que si oportunidad de escoger a tu linebacker en la ronda 2, no la tienes que desperdiciar, porque sí hay una gran diferencia entre el linebacker 1 y el 4.
Wow, okay. Es un dato interesante y que es importante para los fans de Green Bay, ¿no? Porque de nuevo es una posición que se percibe corta, se percibe como poco profunda y que gustaría reforzar en este draft, ¿no? Estoy asumiendo que no hay ni un solo linebacker. Y cuando hablo de linebacker me refiero obviamente a off-ball, ¿no? Y linebacker interno, no linebacker externo o pass rusher. Pero creo y asumo que no hay ninguno de nivel primera ronda, ¿no?
Sí, no. Sí, de por sí creo que no existe el debate y debería haber un debate de si los linebackers deben de tomarse en primera ronda, porque recuerdo que hay un debate muy fuerte si los running backs valen primera ronda. Yo creo que hay un mayor miss rate, ¿no? De fallo en los linebackers que en corredores, y valen exactamente lo mismo en términos contractuales. Entonces, para mí este año, linebackers naturales, Mikes, o interiores que jueguen dentro de la caja, no hay ninguno de primera ronda, y creo que solo hay dos de segunda ronda.
No, y es un gran punto el que mencionas, ¿no? De hecho, el rate de bust en primera ronda de linebackers es muy alto últimamente. Y realmente creo que después de Quay Walker, que no se ha desenvuelto como Green Bay esperaría, creo que no vale la pena volver a gastar un pick de primera ronda en esa posición anytime soon, ¿no? A menos de que, como bien dices, haya un talento generacional disponible para seleccionar, ¿no? Como lo mencionaste al principio. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta específica, mira, y tomando en cuenta lo que mencionabas de los wide receivers. Los Packers este año tienen perdóname, los Packers pues tienen una unidad muy joven de wide receivers. En general un roster muy joven, ¿no? Pero una de las unidades más jóvenes de los Packers del año pasado y por ende también este año pues es la de receptores. Porque está llena de jugadores de segundo y tercer año, pero también es una unidad llena de jugadores que son en el papel prometedores, ¿no? O sea, jugadores que han demostrado suficiente como para hacerte pensar que deberías apostar por su desarrollo. Aún así, considerando lo que acabas de decir, que wide receiver es una de las posiciones más profundas de esta clase de draft, ¿tú crees que los Packers deberían draftear a un wide receiver con alguno de sus cinco picks dentro del top 100?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque al final del día tienes a receptores bastante diferentes entre ellos, ¿no? A pesar de que por ejemplo, del top 4 que podríamos considerar de Green Bay, tres son velocistas y otro es de posesión. De posesión me refiero a Romeo Doubs, y los otros tres, Jaden Reed, Dontavion Wicks y Christian Watson, son velocistas. Creo que si de verdad tienes que tomar un receptor en primera ronda, sería para tener algo superior a lo que ya tienes, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de Romeo Doubs, Malik Neighbors, Marvin Harrison, tal vez Adonai Mitchell y tal vez Brian Thomas. Pero de ahí en fuera no creo que Green Bay quiera subir a un pick 17, 16, 20 por un receptor que no sabe si realmente va a ser algo mucho mejor que el segundo año de Jaden Reed o el segundo año de Dontayvion Weeks, ¿no? Entonces, yo creo que no, pero yo creo que no debe descartarse la idea de tomar a algún receptor en la ronda 4, ronda 5, ¿no? Para complementar algo que no tengas, ¿no? Por ejemplo, un receptor de complexiones altas, pero muy rápido o algo así, ¿no? No sé, un Tez Walker o un Johnny Wilson, por ejemplo.
Ya. Y en ese sentido, ahora que mencionas la primera ronda, vamos a hacer un poco de role-playing aquí. Imagínate que eres el GM de los Packers, ¿no? Eres Gutekunst. ¿Hay algún jugador ofensivo, o más bien, siendo muy directo, qué jugador ofensivo elegirías con el pick 25? Si te quedas en el pick, no haces trade back, te quedas con él y hay un jugador ofensivo ahí. ¿Quién seleccionarías?
Pues justamente ahorita tomando que muy probable deba ser un tackle, ¿no? Un tackle que pueda jugarte de tackle guard, como ya es costumbre en Green Bay, ¿no? Que sean bastante flexibles tus linieros, que puedan jugarte de cualquier posición y que no te preocupes por cuál sea la mejor, simplemente que tengas a los 5 mejores jugando al mismo tiempo. En ese sentido, creo que el pick más obvio y que sería el pick para mí, perfecto, para los Green Bay Packers, sería Troy Fautanu de la Universidad de Washington. Y hasta tuvo repeticiones como tackle derecho. Entonces, creo que con la salida de Bakhtiari, podría llenar un rol rápido y que no se sienta tanto la pérdida, ¿no? O sea, obviamente estás esperando que se convierta en un All-Pro para poder reemplazarlo, pero con que sea un buen tackle top 20 de la liga, me parece que la estás rompiendo, porque pues obviamente no encuentras tackles All-Pro todo el tiempo. Entonces, Troy Fautanu, porque al rango del 25 ya estamos hablando de que ya se fue Olufashanu, y entonces ya vamos al segundo tier, tercer tier de los tackles, y ahí ya vamos con los que no tienen experiencia, como Amarius Mims, Graham Barton, y bueno, todos los otros tackles y gares que están en la clase.
Graham Barton es un tackle, dirías, inferior, y si sí, ¿por cuánto en comparación con Troy Fautanu?
Creo que un tier, pero sobre todo porque a Graham Barton yo sí lo proyecté que para ser un buen pick de primera ronda tiene que jugar de guard. Parecido a Peter Skoronski, que cuando fue el proceso draft, yo dije, o sea, este tipo como tackle, no la va a armar en la NFL porque tiene los brazos muy cortos y constantemente pierde duelos, pero como guard me parecería perfecto, y fue lo que pasó, ¿no? Fue lo que terminó pasando con los Titans. A la mitad de la temporada lo cambiaron a guard y podríamos hablar que es un guard top 15 en la NFL. Y creo que con Graham Barton va a pasar eso, va a terminar siendo seleccionado como tackle y lo van a cambiar a guard. Eso creo que es lo que va a pasar. Y sobre todo si un equipo también lo considera así, lo van a draftear y lo van a registrar como guard porque es más barato.
Claro. No, ahora, y también continuando con lo que dijiste, ¿no? voy a hacer una pregunta de seguimiento aquí. Mencionaste algo bien importante sobre los Packers y muy cierto, que es ellos tratan de poner a los mejores 5, ¿no? Disponibles en la línea. Y les gusta mucho este tipo de jugadores intercambiables, ¿no? Que puedan ser versátiles en las posiciones que toman. Continuando con ese tema de Graham Barton, pienso que a los Packers les duele, o sea, sí les tuvieron dos bajas en la línea ofensiva. La más importante, obvio, es Bakhtiari, y Bakhtiari es básicamente un histórico irreemplazable. Pero la otra baja fue John Runyan Jr., que venía de jugar no muy bien o de no tener una muy buena temporada esta última con los Packers. Entonces dejan vacante esa posición de guardia derecho. Y bien que mal, Rashid Walker tomó el puesto de tackle izquierdo teniendo partidos decentes y tirando a buenos, sobre todo al final de la temporada. Y por otro lado, Lo cual significa que bueno, Walker tiene ya un cúmulo de experiencia considerable en el tackle izquierdo. Pero por otro lado, te quedas con un Sean Ryan en el guardia derecho, que tuvo una temporada de novato muy decepcionante. Esta temporada, a pesar del juego deficiente de Ronnie Jr., nunca se pudo consolidar con el puesto de guardia derecho. Entonces, o sea, no le ganó la posición. Barton podría llegar como un. Pues a mínimo a competirle el puesto a Sean Ryan y posiblemente ganárselo. Sin embargo, en la filosofía de Best Player Available, pues eso no es relevante, ¿no? Si Barton es menos talentoso que Fautano, pues Fautano es el hombre, ¿no? ¿Tú cómo ves esto?
Sí, al final del día, Barton solo ha tenido snaps como left tackle, y la proyección es que juegue como guard porque su velocidad de pies no es la de un left tackle. ¿Por qué no se notó tanto? Por la competencia con la que tenía, ¿no? O sea, no era competencia de la SEC, donde puedes competir con pass rushers de nivel NFL y de ahí ver si realmente eres un tackle o un guard. Fautano, por su contraparte, Fautano, a pesar de no estar en la SEC, él sí tuvo enfrentamientos contra equipos SEC y los ganó. Y además tuvo snaps como left guard, como left tackle y como right tackle. Entonces, para mí es un prospecto más completo, con más techo y además con un piso más grande que Graham Barton, que como dije, también puede jugar como guard porque miden básicamente casi lo mismo.
Ahora, te cambio la pregunta, te la volteo y si fueras Gutekunst y estuvieras en el pick 25, no lo cambiaste, ¿a qué jugador defensivo elegirías?
Defensivo, aquí sí hay como más flexibilidad porque de los mejores 15 jugadores del draft, 13 son ofensivos. Perdón, o sea, de los primeros 15 en un Big Board, de esos 15, 13 son ofensivos. El primer jugador defensivo en el Big Board debe estar por ahí del pick 12 y el segundo ya tiene que estar como por el 15, 16. Entonces, esto quiere decir que a Green Bay le quedan los mejores jugadores defensivos en el pick 25, ¿no? No se han ido tantos y creo que aquí ya es mucho de qué es lo que debe de priorizar primero Green Bay. Si tu línea defensiva o tu secundaria, porque como ya habíamos hablado, no hay linebackers de primera ronda, ¿no? Entonces, y en secundaria me refiero a un jugador que pueda jugar como safety, como nickel, como corner, como el slot corner, como este rover safety. Entonces, ya dicho todo eso, ya depende mucho de qué es la visión de los Packers, ¿no? Creo que tomar otro ala defensiva, a pesar de que se ha invertido fuerte en esta posición, no sé, creo que a mí me gustaría ver a los Green Bay Packers tomando a un jugador con los trades para poder competir en las trincheras como Byron Murphy, o ya irnos con Cooper DeJean. Y ojo, y aquí sí hay algo muy, muy, muy importante con Cooper DeJean. Como corner estoy fuera de Cooper DeJean, ¿no? Porque no me gusta cómo es como corner defendiendo el pase. Y Iowa sabía por qué, no tiene la velocidad para poder encarar trayectorias largas y pues bueno, si te enfrentas contra Justin Jefferson, Jordan Addison dos veces al año, Amon-Ra St. Brown, Jamison Williams, no puedes no tener velocidad vertical. ¿Por qué lo ponían como a 15 yardas? Que es un tipo de cover que se llama off ball o off coverage, a 15 yardas y obviamente esto simula tu velocidad y así no tienes tanto problema, pero eso también me hace pensar que como safety es el mejor de la clase y es el único de primera ronda y probablemente de segunda. Cooper DeJean podría jugar un rol que creo no se juega en la NFL desde hace mucho tiempo, que es como el que jugaba Devin McCarthy cuando estaba un poco más joven, que era de slot corner, de safety, de free, de strong, de nickel y hasta de linebacker. Entonces creo que Cooper DeJean podría ser ese jugador, porque Iowa lo ocupaba de esa forma.
Coincido contigo, de hecho, Dejean venía mejor, mucho mejor, como un pick en el sistema defensivo anterior que tenía Green Bay, y justo voy a ahondar sobre eso porque tocaste un par de puntos que me parecen cruciales. Pero Dejean, digo, no es un jugador talentoso, no hay duda, ¿no? Pero el scheme fit de ahora es un poco más cuestionable que el de antes. Y fíjate, mencionaste a Byron Murphy, Dejean y Murphy, ambos. Yo, pues no sé, me cuestionaría si pueden llegar a estar disponibles hasta el pick 25, ¿no? Pero uno nunca sabe. Ahora, Green Bay muy probablemente va a draftear a un liniero defensivo o más, ¿no? Uno o dos en todo el draft. Y sobre todo porque Green Bay está cambiando, como te decía, el sistema defensivo con el nuevo coordinador a un esquema 4-3, donde necesitas más jugadores técnica 3 que técnica 5. Y yo quisiera preguntarte cuál consideras que viene bien a Green Bay con estas características.
Sí, pues justamente tocaste un punto muy importante de quién queda disponible y es sobre qué equipo va a tomar el primer tackle de la clase. Porque para mí el mejor tackle defensivo contra el pase es Byron Murphy, por mucho. Pero el mejor tackle defensivo contra la carrera es Jahzir Newton. Los dos, para Green Bay, les viene bien porque los dos juegan tanto técnica 3 como técnica 5, ¿no? Son bastante versátiles. Creo que ya no hay tantos defensivos en el college que solo jueguen una técnica, ¿no? Juegan, bueno, de hecho hay un jugador que me encanta porque no registrarlos y como algo como Edge, como LOB, o sea, no sé cómo registrarlo porque realmente juega de todo y hasta juega como tackle defensivo y hasta como nose guard. Entonces, nada más que estoy buscando ahorita una estadística de él, pero me está fallando un poco el internet. Es de la Universidad de Missouri. Permíteme un segundo. Aquí estás. Darius Robinson. Darius Robinson, en varios boards lo tienen registrado como defensive tackle y en varios boards lo tienen registrado como edge. Y algunos otros boards lo tienen como outside linebacker, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente juega en el gap B, en el over the tackle, out inside the tackle, outside the tackle, off ball, en la línea inferior, o sea, dentro de la caja y hasta en el gap A. Entonces, creo que si somos sinceros y si Green Bay hiciera un poquito de trade back en la primera ronda sin salirse, Darius Robinson sería el pick que creo sería soñado para cualquier coordinador defensivo que quiera implementar ahora sí una defensiva 4-3.
¿Qué ronda dijiste?
En la primera, pero tiene que ser sí en los últimos picks, o sea, entre el 27, 20, 32.
Ok. Bueno, de hecho, Green Bay tiene, no es por comparar, porque son jugadores que al menos en evaluación de talento, pues en papel parecen muy diferentes, pero Green Bay tiene a Carl Brooks, que en college jugaba como edge, pero era un edge, en Bowling Green jugaba como edge, pero era un edge muy pesado, muy, muy grande. Entonces, la transición natural en la NFL era meterlo, ponerlo por en medio, a jugar defensive tackle, y como defensive tackle en un esquema 3-4, pues jugaba, era bueno en el pass rush, sin duda, ¿no? En técnica 5. Pero no sé si es algo similar que con lo que en la cuestión con Darius Robinson.
No, es algo, o sea, sí, y de hecho era uno de los jugadores que yo quería para mi equipo, que yo de hecho escribí un poquito de él y le decía la mole de Bowling Green porque me encantaba verlo, era súper agresivo en su pass rush porque no era tan fino, más bien era de voy y si tengo que ir al quarterback, voy con todo y contigo lo tacleo, ¿no? O sea, tú por el medio hago un sándwich, pero aquí con Daniel Robinson es más fino y tiene la versatilidad que juega yo hasta podría decir que juega casi todas las técnicas de la línea, porque lo vimos jugar hasta técnica 9, que es una técnica bastante complicada para un liniero pesado y
Sí.
que normalmente lo juegan tipos como Max Crosby, como Laia Tulatu, ¿no? Que son más de manos, ¿no? De bull rush. Entonces, un jugador que te pueda ganar por bull rush en técnica 3 y con manos en técnica 9 es algo que no se ve todos los días en la NFL.
Ahora, ya para cerrar el tema de Darius Robinson, porque tengo más preguntas, pero Robinson no es el tipo de jugador que a mí me cuesta trabajo encontrar una traducción al español correcta de esto, pero es un término, un calificativo muy común que se usa, que es el finesse. No es un jugador muy finesse que suele no en la, a nivel NFL verse como muy especialista, porque al jugar por el centro en técnica 3, por ejemplo, no puedes comerte bloqueos dobles, lo sumen muy fácil en el juego de carrera o cuestiones así, no son tan buenos defendiendo la carrera. No le puede pasar eso a Robinson.
Yo creo que no, porque cuando yo le he visto, o sea, el tape reducido de este año con Missouri, lo hemos visto enfrentar no solo bloqueos dobles, sino trampas, y es bastante, bastante bueno contra la carrera. Entonces, eso es algo muy positivo, y sobre todo porque sí jugó mucha técnica 3 en Missouri, se lo pedían mucho. Entonces, es algo muy positivo que tiene en su currículum, el que sí te puede jugar técnica 3, y eso es algo al final del día muy, muy atractivo para cualquier coordinador defensivo, ¿no? El que puedas parar la carrera, porque sí, obviamente los sacks venden, los sacks son muy importantes, pero el parar la carrera es algo súper infravalorado que no muchos pueden hacer, ¿no? Y eso hablando de la primera ronda, porque creo que todavía hay un poquito mejor de depth de liniero defensivo en la segunda, tercera ronda para parar la carrera, justamente.
Háblame un poco de eso. Me gustaría preguntarte quién es. La pregunta que te iba a hacer es quién sería tu sleeper en la posición de liniero defensivo este año, pero más bien me gustaría cambiarla a quiénes serían tus sleepers, ¿no? Porque si hay mucha profundidad, ¿quiénes serían los que consideras sleepers en este año?
Sí, bueno, yo no sé si se pueda considerar sleeper a Chris Jenkins, el hijo de justamente de la leyenda NFL Jenkins, pero digo que no es un sleeper porque está en mi top 50, no en mi board, pero al final del día, si tomas otra decisión como Green Bay Packers y tomas lo que tú quieras, corner safety en la primera ronda y tomas a Chris Jenkins en la segunda, es básicamente tomar un jugador top 40 que tiene un talento de primera ronda. Entonces, Chris Jenkins es el mejor liniero defensivo interior para parar la carrera de ese draft. Y eso ni siquiera debería existir un debate. No es un especialista en el pass rush, eso queda muy, muy, muy claro. No es que sea malo, porque tiene de hecho un pass rush win rate bastante alto, como del 11%, pero como defendiendo la carrera es bastante bueno, tiene bastantes stops, y tener stops como defensive tackle en la Big Ten no es nada sencillo. El otro que sí considero un sleeper, porque no se habla mucho de él, y yo lo tengo en mi top 80, pero lo he visto en Big Boards en el top 120, 100, es a Michael Hall de Ohio State, igual liniero interior defensivo, la rompió en el Senior Bowl, y tú lo veías hacer un pass rush y lo hacía increíble, lo veías en bloqueos dobles y no lo mueves ni porque quieras. El otro es justamente el compañero de Byron Murphy, Devonta Sweat, que justamente apenas fue detenido, ¿no?, por la policía por estar conduciendo con alcohol en la sangre. Me dio mucha risa porque lo tuiteé y puse que mi comparación con él era Jalen Carter, no tan desarrollado, y pues bueno, literal hizo la misma tontería, ¿no?, de conducir con alcohol en la sangre, pero es otro de los mejores tackles de esta generación. Mekhi Wingo de LSU también me parece una pasada, es una locura ver su tape. Y uno de mis favoritos, y este sí es uno de los sleepers porque no se ha hablado mucho de él, Brandon Dorlus de Oregon, que realmente igual no sé si considerarlo tackle defensivo, nose guard o ala defensiva, y creo que eso habla mucho bien de él, porque si tú consideras un jugador que puede jugar como nose tackle o como ala defensiva y no hay una diferencia en su eficiencia, eso es algo muy positivo.
Claro, y una pregunta, porque digamos que tal vez sleeper es un término muy genérico, o sea, puede interpretarse de forma diferente, pero alguno de los que mencionaste, ¿tú genuinamente consideras que sean jugadores de día 3? Porque, o sea, bueno, me queda claro que Jenkins no, pero por ejemplo, Hall Jr. o Sweat de Texas. ¿Tú crees que sean como potencialmente jugadores día 3?
Sweat, por ejemplo, Sweat yo creo que no, pero por su problemita que tuvo, puede que caiga a tercera ronda y que sea un regalo para cualquier equipo. Hall, yo creo que sí, porque como tackle defensivo no tiene la medida estándar que buscas, ¿no?
Sí,
Buscas un
es un poco
tipo
ligero, ¿no?
6'4", 6'5", 290 libras. Él es 6'2", 280, entonces eso puede ayudar a que a un equipo lo vea como especialista para primer, segundo down y listo. No me aguantas un tercer down. Entonces, eso lo puede catapultar en la tercera ronda, finales, cuarta, principio, sobre todo por la profundidad que hay de receptores en el segundo día. Eso puede atrasar que salgan todos los tackles defensivos. Y uno que me gusta mucho, mucho en Smith, que él, yo creo sí depende mucho de si un equipo está tan alto en él, como por ejemplo estoy yo. Yo lo tengo como un jugador top 70, pero PFF, apenas hace como 2 días estudiando para este programa, lo vi que lo tenía como un jugador 140. Entonces, yo lo tengo como sleeper porque estoy muy alto en él, en su tape, pero algún otro equipo puede que lo tenga como 120, 140, y ahí va a depender mucho.
Sí, de acuerdo. Ahora, cambiando de posición, pero mismo lado del ovoide, linebacker, ¿no? Linebacker interno, ya más o menos tocamos ese punto, hablamos de esto. No es una buena clase de draft para linebacker interno, no hay mucha profundidad, muchos son drafted potencialmente, ¿no? Creo que me mencionaste que solamente cuatro jugadores tienen una calificación drafteable a de acuerdo a tu evaluación. Si tú fueras Green Bay, pues ¿qué linebacker interno consideras que es la mejor opción para draftear o si no mejor ninguno?
Yo creo que si algo yo que pude ver en los juegos que vi bastantes por Jordan Love, algo que vi que le costó mucho a Green Bay fue parar la carrera. Entonces necesitas más un tipo que pueda parar la carrera más que alguien que pueda defender pase. Entonces en este punto no necesitas a Adrian Cooper ni a Peyton Wilson, ¿no? Peyton Wilson me parece una red flag andante porque sí tiene potencial y todo, pero tiene muchas lesiones. Tiene más lesiones que potencial. Entonces, creo que sería un pick desperdiciado si a tu segundo año ya no puede ni caminar, ¿no? Entonces, eso sería muy complicado. Edrington Cooper es bueno cubriendo la bola, pero malísimo yendo a taclearla. Entonces, a mí la mejor opción para Green Bay es Junior Colson. Me parece el mejor linebacker. Defendiendo la carrera por mucho, y de ahí me tendría que ir a otro jugador que sale de lo convencional, o sale del top 100, pero me parece el segundo mejor contra la carrera, y es Jordan McGee de la Universidad de Temple.
Ok. ¿Por qué te gusta Jordan McGee? ¿O por qué es fuera de lo convencional?
Sí, claro, primero porque Temple no es una universidad que produzca defensivos, ¿no? Sobre todo por su nivel de competencia. Eso es uno, ¿no? Pero ¿por qué me gusta tanto? Porque su porcentaje de tacleadas fallidas no es tan alto como el de los otros prospectos. Su porcentaje de tacleadas fallidas esa temporada fue de 13%, pero las anteriores fue de 10%. Entonces, que te falle, y si tacleas 100 veces, que te falle solo 10 tacleadas en una temporada, eso es algo que cualquier equipo quisiera, ¿no? Y otra cosa, juega naturalmente dentro de la caja, o sea, es un Mike natural y no lo proyecto como otra cosa más que como un Mike. Entonces, eso es muy positivo. Y su average depth o run tackle, que es más básicamente ¿qué tanto lo sumen en una tacleada? Es de 2.4, o sea, un linebacker que solo te falle una tacleada cada 10 y que cada vez que taclee solo permita 2.4 yardas por acarreo, me parece muy positivo porque si lo hace 4 veces, paró en downs.
Ahora, la diferencia entre Edgerrin Cooper y el que mencionaste, Colson.
Junior Colson.
Junior Colson de Michigan. Es de una ronda completa, digamos, en tu evaluación personal, o es casi lo mismo. Los podría, de acuerdo a tu board, podrías tomarlos en la misma ronda.
Sí, de hecho son los dos que te comentaba que deberían de irse en segunda ronda. Junior Colson y Edgerrin Cooper. Mucha gente tiene a Peyton Wilson yendo en primera o yendo en segunda. Yo creo que por sus lesiones va a terminar yéndose en tercera ronda o por ahí finales de segunda. Se me haría muy, muy extraño que algún equipo NFL sí tome esa decisión, sobre todo porque va a ser una decisión cuestionable y multimillonaria. Entonces yo no haría esa decisión. A lo mejor la tomaría en cuarta ronda, pero no en segunda. Entonces, okay. Junior Colson, yo lo tomaría en segunda ronda. ¿Quién va a salir primero? Pues el equipo que tenga más necesidad de parar la carrera o parar el pase.
Y Colson es más orientado a parar el pase, en contrario de Cooper que... No, perdóname. Colson es más orientado a parar la carrera, en contrario de Cooper, que es más orientado a parar el pase, ¿no?
Así es. De hecho, ahorita te estaba hablando emocionado de el tackle rate de ahorita del linebacker de Temple. El de Junior Colson es del 4.7%. O sea, es una locura que sea tan bajo.
Ok. Y definitivamente el complemento que en teoría requieres en tu cuerpo de linebackers es alguien que sea más... yo no sé si Colson, ya me dirás, ¿no? Pero yo no sé si Colson es muy downhill. Suena más o menos a que sí, porque te digo, no lo he visto, pero necesitas a alguien más norte-sur para que Quay Walker sea el sideline to sideline, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, supongo que esa es la cuestión, ¿no?
Sí, no, y de hecho su velocidad es bastante, bastante arriba del promedio de la NFL. Entonces, es algo muy positivo. Al final del día, es hijo de alguien de la NFL y eso es algo muy positivo. Es el tipo de intangibles que buscan los GMs, porque si tu papá está acostumbrado al profesionalismo, eventualmente tú también. O sea, no es algo que te tengas que acostumbrar. O sea, tú ya lo has vivido chiquito, entonces lo has visto en tu padre. Es algo que heredas y que también practicas. Entonces, el estarse preparando constantemente, ser inteligente, ocupar bien a las entrevistas y todo esto es bastante positivo. Además, mide 6'3". Entonces, es una locura que mida 6'3 y que se declare como junior. No, normalmente un linebacker se declara en la NFL como senior. Y él con todo y el NIL se declaró como junior. Eso es muy positivo.
No, y también es un jugador que es joven, ¿no? Al ser junior, pues... Green Bay prioriza eso, ¿no? Sobre todo porque si es un jugador que no es de primera ronda, es importante que llegue entre 25 y 26 al segundo contrato, ¿no? Que en teoría se estaría ganando. Entonces, bueno, creo que Colson cae en esa categoría, ¿no?
Sí, tiene 21 años y va a cumplir los 22 en enero del próximo año.
Eso te da puntos, muchos puntos extra, ¿no? Te sube mucho incluso en el draft board, ¿no? Sí. Ahora, pasando al tema, vamos a regresarnos al otro lado del ovoide, a la ofensiva. ¿Tú dirías que hay algunos prospectos que te gusten del día 3 que podrían ayudar a solidificar la ofensiva de los Packers del próximo año? Esta pregunta tiene cierta orientación hacia específicamente la posición de corredor, que es una posición que, digamos, se ha devaluado los últimos años en términos de que encuentras mucho del talento condensado en el día 3, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo, si tú crees que en el día 3, y más allá de corredor también, si tú tienes algún prospecto que te guste, que no juegue esa posición, pero es muy orientada, muy cargada la pregunta hacia el running back.
Sí, si hablamos genuinamente nada más de running back, no solamente es día 3, es de una universidad no división 1 y apenas lo tuiteé. Isaiah Davis de South Dakota State me recuerda su estilo de juego, no él, no lo estoy comparando, su estilo de juego al de Le'Veon Bell, corre igualito, o sea, el estar flotando en la línea de scrimmage me recuerda demasiado a él. Blake Watson de la Universidad de Memphis, que algo, si algo hace bien la Universidad de Memphis es entregar al NFL corredores explosivos especialistas, ¿no? O sea, no corredores de tres downs, especialistas. Por ahí tenemos a Antonio Gibson, que literalmente lo único bien que hace es acachar pases y ya. Si le pides algo más, no lo va a hacer, pero si le pides un pase, lo va a cachar y te va a entregar las yardas que tú necesitas, se va a salir, va a tomar su Gatorade y después regresa hasta su nuevo pase. Entonces, es algo muy positivo. Depende mucho qué tanto caiga Audric Estime de la Universidad de Notre Dame, que pues bueno, una de mis comparativas es Josh Jacobs, entonces, y la otra es justamente AJ Dillon, ¿no? Entonces, imagínate. Y el otro, hay dos más que creo que es algo que podría ser atractivo para cualquier equipo que busque un corredor o simplemente quiera un gran jugador. Isaac Grendo, los corredores de Louisville, es uno de los corredores con mayor RAS en la historia de la NFL. Eso es algo súper positivo. Y pues bueno, este año vienen muchos corredores de División 2.
Me parece que Grendo rompió un récord de 40 yardas, ¿no? Algo así.
Creo que sí, 4.30 y algo entre corredores de su tamaño, porque aparte está grande y pues bueno, obviamente viene el hijo de la leyenda, Frank Gore Jr., está Cody Schrader, Will Shipley, Jaden Sheerder, o sea, hay muchos corredores que van a ser de complemento, que no necesitan ser corredores de tres downs y que ellos lo saben y que están bien con eso. Dillon Johnson de la Universidad de Washington también.
Ok. Ahora, fuera de corredores, ¿qué otro jugador como de día 3 pudieras tú decir que es un jugador que puede ayudar a solidificar la ofensiva de Green Bay?
Esta es una pregunta interesante porque creo que Green Bay pasa por un proceso en donde ellos mismos tienen como tanta profundidad en sus posiciones de skill players, ¿no? Como tight end, receptores, que ya tendrías que, para hablar de jugadores que puedan ayudar a solidificar, de tackles. Entonces, hay un jugador que me gusta mucho. Que casi no se está hablando de él y es del nivel North Dakota State, es Jalen Sundell. Él es uno de los tackles con mayor porcentaje de eficiencia defendiendo a sus quarterbacks. 6'5", 300 libras y a pesar de eso corrió las 40 yardas bastante rápido. El problema es que tiene 24.4 años más o menos. Entonces, eso es lo que lo tira al tercer día. Pero de ahí en fuera, receptores, creo que es más de lo mismo para Green Bay. Jóvenes rápidos, pero que no los veo terminando el año siendo el wide receiver 4, porque es algo que ya tiene el Green Bay, ¿no? Entonces, es tal vez un tight end por ahí que pueda ayudarle a los Green Bay Packers a hacer un poquito más esta chamba de bloqueador, más que de receptor. Podría ser Kate Stover de Ohio State o el mismo Jared Willey, que es bastante bueno en todo.
Ahora, digamos que ya para cerrar esta parte de jugadores o de posiciones, más bien, perdón, de este draft y centrarme más en jugadores específicos, que te traigo aquí una lista de jugador, de nombres que por la que podemos repasar rápido. Fíjate que, como bien te dije, trato de no clavarme con ningún jugador y todo esto, pero pues siempre hay alguien que te llama la atención. Me gustaría preguntarte por ese específico. Digamos que hay dos, pero realmente uno me interesa más que el otro. El jugador que creo que más me llama la atención de este año para Green Bay, aunque no estoy seguro si es una cuestión de. Hay muchas cosas involucradas en esto, pero el jugador que yo te diría que más me gustaría verlo en el uniforme de Green Bay es Max Melton de Rutgers, que es hermano del receptor Bo Melton de Green Bay. Me gustaría que ese es uno de los factores del por qué me gusta Max Melton, ¿no? Me gustaría verlo jugando con su hermano. ¿Qué te gusta de Max Melton?
Sí, primero que sería bastante divertido ver otra pareja de hermanos que uno juega de corner y otro de receptor, ¿no? Como Trevon y Stephon Diggs. Eso sería algo bastante divertido. ¿Qué me gusta de él? Que a pesar de que fue bastante buscado, tuvo 44, 50 y tantos, no recuerdo cuántos, pero estaba entre el 40 y 50 de targets que lo buscaron. A pesar de eso, solo permitió 3 touchdowns en toda la. En toda su carrera, bueno, perdón, en todo su último año en college, en una conferencia en donde te enfrentas a Ohio State, Michigan, Michigan State, Wisconsin. Entonces, y de hecho, dos de ellos vinieron contra Ohio State. Entonces, vamos a poner que recibió uno en todo el año, además de ese mal juego que tuvo contra Ohio State. Entonces, eso es bastante bueno. Su passer rating que permite no es alto. Entonces, tiene varias cosas positivas. Sí. Eso sí, él tendría que caer en un sistema que creo que por lo que he estado leyendo de Green Bay, le va a beneficiar, bueno, le beneficiaría porque él tiene que caer en un sistema donde le jugar zona y no.
Bueno, en ese sentido, el nuevo sistema defensivo de Green Bay con Jeff Hafley, ex head coach de Boston College, en teoría pinta a ser un más cargado hacia cover 1, cover 3, ¿no? Donde hay más, juegas más hombre a hombre. Entonces, eso. Y por eso, por ejemplo, decía Cooper DeJean, tal vez ya no es el mejor fit para ese sistema, aunque es un talento top. Pero no sé, Max Melton a mí me parece que es un jugador bien equipado para jugar cobertura hombre. ¿Tú no lo ves de esa forma?
O sea, no es que no sea mejor para jugar cobertura hombre, simplemente que como cobertura zona es, no solo es bueno, es de los mejores en este draft. Entonces, si le pides a un jugador que juegue su mejor bola, es que, o sea, buscarle el mejor fit, ¿no? Al final del día siempre he dicho que los coordinadores ofensivos y defensivos sí deben de buscar jugadores que tengan fits en sus ofensas o sus defensas, pero no le tienes que pedir al jugador que se adapte al sistema, sino tú adaptar tu sistema a tu jugador. Siempre lo he dicho, ¿no? Como coach, no puedes pedirle o decir, porque creo que es una mala narrativa, ¿no? A ver si se adapta al sistema, no, a ver si el coach se adapta al jugador. Entonces, creo que independientemente de si, por ejemplo, Boston College sí jugaba mucho cover 3, y eso es algo muy real. ¿Y por qué se dice cover 3 y cover 1? Porque son hermanos, el cover 3 y el cover 1. Porque los dos tienen un 5 y high safety. Entonces, a pesar de eso, en algún momento se va a jugar cover 2, en algún momento cover 6, cover 4. Entonces, no es que Max Melton no pueda jugar en Green Bay, ¿no? Simplemente que entonces sería un jugador más situacional que de fit, ¿no? De skin.
No, y yo creo que tienes toda la razón. Los mejores coaches son los que plantean o ponen a sus jugadores en la mejor posición para que sean exitosos y no se aferren a un sistema nada más, ¿no? Ahora bien. El otro jugador que me gusta también para Green Bay, pero me gusta un poco menos, vaya, si no cayera, pues da igual un poco, pero me agradaría ver a Jonathan Brooks en Green Bay como para, diga, o sea, como para proporcionar este jugador a largo plazo que sea como el tipo Aaron Jones, ¿no? Este home run hitter de corredor. Que bueno, si bien ya tenemos a Josh Jacobs, pues Jacobs tiene 26 años. En teoría, las carreras de los corredores empiezan a declinar a partir de los 30. Y Jonathan Brooks es un jugador que entiendo tiene menos de 21 años entrando a la NFL, ¿no? Entonces, es un jugador que en teoría pues, puede tener una carrera larga en una posición que es corta, la carrera es corta, ¿no? Entonces, me agrada mucho para Green Bay, pero también si no se da, es un poco me gustaría más ver a Max Melton que a Jonathan Brooks, es lo que quiero decir.
Sí, no, Jonathan Brooks Creo que debería ser el jugador soñado para cualquier equipo de la NFL, porque tener 20 años, entrar en la NFL con 20 años, literal, jugar toda tu carrera, o sea, tu primer año rookie con 21 años, debería de ser algo muy positivo, porque ya no hay corredores que entren a la NFL tan jóvenes, entran a los 22, porque pues justamente como saben que en la NFL no puedes hacer tanto dinero como en el college, ahora tratas de exprimir todo lo que puedas, ¿no? A menos que sepas que vas a ser una selección alta. Entonces, en este caso, Jonathan Brooks creo que va a ser un pick de segunda ronda, un pick de tercera, primera, y eso simplemente por su lesión que tuvo en la rodilla al final del año, porque si no, sería el único corredor de primera ronda de este draft.
Sí, claro. Ahora, mira, déjame pasar ya al tema de Green Bay con respecto a. Estas son fantasías mías, vamos a hablar de cosas más cercanas a la realidad. Green Bay ha tenido una. Tal vez no lo sabes esto, pero Green Bay tiene una historia reciente interesante con respecto a sus. A los jugadores que ellos seleccionan dentro de sus top 30 visits, ¿no? Y hay un, no tengo el dato certero, pero hay un porcentaje alto de jugadores que van al top 30 y terminan siendo drafteados por Green Bay. Es ciertamente una tendencia, ¿no? Aunque no te puedo dar el dato certero. Pero este año te voy a dar la lista de jugadores que Green Bay ha entrevistado dentro de los top 30 visits y tú me vas a decir quién dirías que es el jugador más seguro que los Packers van a draftear con
Okay.
base no solo en necesidades, sino también en el estilo que Green Bay tiene en sus selecciones, ¿no? Tengo 18 nombres y algunos de ellos los mencionaste ya, pero ahí van. Han ido, los nombres son el liniero ofensivo Zach Sinter de Michigan, el linebacker Edgerrin Cooper de Texas A&M, que ya mencionaste, el liniero defensivo Michael Hall de Ohio State, el corner Jarian Jones de Florida. Jarian Jones es un jugador más proyectado a como un drafted, entiendo, ¿no? Entonces también usan estos top 30 para agarrar jugadores que muy seguramente van a ser undrafted y tratar de convencerlos de que firmen después del draft con Green Bay, ¿no? El tackle defensivo Christian Boyd de Northern Iowa, creo que puede ser el mismo caso. El corner Jaquan Sheppard de Maryland, el safety Keaton Oladapo de Oregon State, el defensive back Omar Brown de Nebraska, linebacker Tyrone Hooper de Missouri, el tackle ofensivo Amarius Mims de Georgia. Interesante nombre. El defensive back Chris Edmonds de Arizona State. El tackle ofensivo Tyler Guyton de Oklahoma. Ese también es un nombre interesante. El running back Ray Davis de Kentucky. El corner Kool-Aid McKinstry de Alabama. El receptor Jermaine Burton de Alabama. El edge rusher Austin Booker de Kansas. El safety Akeem Dent de Florida State. También otro que parece puede ser un drafted. Y el liniero defensivo de LSU, Mason Smith. ¿Qué opinas? ¿Quién dirías que es el más seguro que Green Bay va a draftear?
Me llama la atención el de Kool-Aid McKinstry, porque justamente en mi Big Board es el jugador 25. Entonces, ese me llamó la atención. De ahí en fuera, creo que hay mucho jugador defensivo que podría ser un gran pick para los Packers en segunda, tercera, cuarta ronda, como Michael Hall, Mason Smith. Me llamó la atención Ray Davis. Y mucho la atención, porque como corredor me parece fantástico. El único problema es que tiene 24 años, creo, de Kentucky. Pero me llamó la atención porque lo que mejor juega es el outside zone y es algo que se
Green
especializaba
Bay
Aaron
usa
Jones.
mucho. Sí.
Entonces, me llamó mucho la atención cuando dijiste el nombre de Ray Davis, literal, me vino a la mente Aaron Jones. Entonces, creo que esos nombres, me llamaron la atención Mason Smith, Michael Hall y el de Kool-Aid McKinstry. Creo que si puedes emparejar a Jair Alexander con Kool-Aid McKinstry, sería no solo increíble, sino medio injusto para cualquier core de receptores de la NFL.
Sí, muy interesante, ¿no? De hecho, mejor fit Kool-Aid que Cooper DeJean, ¿no?
Sí. Sí, y de hecho no lo dije cuando estábamos hablando de defensivos, porque yo esperaría que Kool-Aid McKinstry se vaya un poquito antes, ¿no? En picks 20, 17, más o menos. Pero si de alguna forma llega Kool-Aid McKinstry como el cornerback 4, cornerback 5 o 4 ahí a Green Bay, sería increíble, ¿no? Porque esta clase, los top 6 se diferencian mucho porque o unos juegan zone, o otros juegan man-to-man, o otros juegan de slot corner. Entonces, sí depende mucho de qué equipo vaya a seleccionar. Por ejemplo, un ejemplo rápido, los Colts. No lo veo con ningún otro corner que no sea Quillo Mitchell, porque el tipo solo juega zona. Y es algo que le piden mucho los Colts a sus corners, no jugar man-to-man.
Kool-Aid puede jugar de slot.
De lo que sea. Sí, de lo que sea. Sí, de lo que sea. Yo he visto su tape y juega tanto como de outside como de inside y hasta ha tenido repeticiones como nickel.
Ok, ahora, ¿no te llamó la atención Tyler Guyton? Es un jugador que en teoría, bueno, sí. No lo sé, ¿no? Pero es, lo digo porque aparentemente está fuera del alcance, ¿no? De Green Bay.
Sí, sí me llamó la atención y también a Marius Mims, porque uno, Marius Mims es un proyecto súper complejo. Tiene 8 inicios en toda su carrera. Entonces, no es ni una temporada completa. Pero el potencial físico es enorme, ¿no? Mide como 6'7", 6'6", algo así. Y está rapidísimo y pesa como 300 kg libras o algo así. Y Tyler Guyton me parece que es como... se me olvidó el nombre del tackle que se fue con los Jaguars en la primera ronda la temporada pasada.
Luke Kuechly, no, perdóname, no. No, Luke Kuechly es linebacker.
Sí, no, se me olvidó. Pero Tyler Guyton me recuerda a Morgan Moses cañón, porque creo que no es ni un tackle que tú digas va a ser un tackle top 5 en la NFL, pero tampoco lo veo abajo de ser un tackle top 20. O sea, me parece que es un tackle muy sólido, con techo a ser bueno en la NFL, y que sí depende mucho de cuántos receptores se vayan en primera ronda para saber si se va en el top 20 o hasta en el 32, porque apenas ayer hice un mock con Jesús Sánchez y Tyler Guyton se fue en el pick 30 con los Ravens.
Ok. ¿A quién eligió Green Bay en tu mock?
En nuestro mock a Nate Wiggins de Clemson, cornerback de Clemson.
Ok, ok. Anton Harrison es el que decías.
Anton Harrison, justamente. Sí. Compañero de él, Anton Harrison y él. Cuando veías el tape de Anton Harrison, veías que el alfa luego era Tyler Guyton.
Ok, ok. Nombres interesantes por decirlo menos, ¿no? Pero sí, o sea, me llama la atención, creo que le voy a poner más atención a Ray Davis, a Michael Hall, que es un nombre que aprendí hoy. Y bueno, pues lo de Amarius Mims y Tyler Guyton, dos como que techo alto y piso no sólido. Sólido, pero no tan sí. Alto, ¿no? O sea, sí. digamos que Green Bay, si llegara a draftear alguno de esos tackles ofensivos, primero que nada, no son el tipo de tackles que son versátiles, ¿no? Quiero decir que jueguen varias posiciones en la línea, son tipos demasiado altos, son claramente tackle y sobre todo tackle izquierdo, ¿no? Y la otra es, los drafteas y los pones en la banca un rato para que agarren experiencia, reps, cuestiones por el estilo, ¿no? O sea, son una apuesta a futuro, no son starters de día uno, ¿no?
Sí, justamente. Y es algo que ya hablamos, ¿no? Necesitas tipos que sean versátiles y no me suena mucho, por ejemplo, a Maurice Mims. Tal vez Tyler Guyton un poquito el poder hacer un swing de tackle derecho, tackle izquierdo, tackle derecho, tackle izquierdo, pero sí ninguno de los dos lo veo jugando como guard.
De acuerdo. Kool-Aid tal vez es la opción deseada ahí, ¿no? Pero a ver sí. qué termina pasando. Pero bueno, Yayo, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos regalaste hoy con todos tus comentarios, los análisis que compartiste. aprendí un montón en este episodio. Claro que no estoy tan leído como otros años, pero igual sabía que iba a aprender un montón en esta plática. Nombres a seguir, sin duda. Tengo ganas de ver algunos videos ya de una vez de Ray Davis y de Michael Hall. Pero de nuevo, Yayo, muchísimas gracias por haber estado en este episodio, por haber colaborado. Espero no sea la última vez. Este es tu espacio para que le comentes a la audiencia de fans de los Packers, pues en qué proyectos colaboras, cuáles son, si quisieras darle difusión a alguno de los proyectos en los que estás, son muchos, así que tienes este espacio para compartir con la afición de Green Bay dónde pueden escucharte o seguirte.
Sí, claro que sí. Pues bueno, a mí me pueden escuchar o leerme más que nada en @YayoRocha11. Ahí es donde subo mucho contenido de no solo de fútbol americano, también de flag football. Subo contenido de tape de todos los prospectos, sobre todo en las tomas largas, en las de All 22. Vemos cosas muy técnicas que a lo mejor como aficionados no alcanzamos a ver porque solamente vemos el touchdown, pero no vemos cómo salieron. La salida, cómo metieron manos, esas son las cosas que pues, ven los scouts y trato de subirlas sin términos alocados, no nada de competitive toughness, no, o sea, nada más los explico en español, básicamente, en lenguaje normal, y de ahí en fuera todo lo demás me pueden ver en programas en Formación Escopeta, ahí hago contenido de todas las ligas de fútbol americano en México, el fútbol americano en México trato de darle demasiada difusión porque pues me ha dado mucho y quisiera regresarle un poquito y de ahí en fuera también en Check 211 hago contenido de prospectos, prospectos de high school y prospectos mexicanos y creo que ya de ahí en fuera todo lo demás lo hago contenido personal en mi Twitter.
Bueno, también has tenido colaboraciones interesantes con Spanish Bowl, que es un outlet grandísimo, impresionante qué alcance tiene Spanish Bowl pues, desde España hasta Latinoamérica, ¿no?
Así
Todo
es.
el tema iberófono, ¿no? ¿Qué gran alcance tiene Spanish Bowl? No sé si hay, bueno, seguro que hay proyectos mexicanos igual de grandes, ¿no? O hasta más grandes, pero el alcance de Spanish Bowl desde España hasta acá es impresionante.
Sí, además de que tienen sus colaboradores por equipos y para etapas de la NFL. Por ejemplo, yo soy colaborador de ellos en esta etapa draft. Y de ahí en fuera no me vuelven a llamar hasta el próximo draft. Entonces sí, colaboro con ellos y también con Pase Pantalla. Se me había olvidado que hacemos contenido de Fantasy Football y de Dynasty Football y también de estadísticas avanzadas.
No, bueno, pues Yayo es un hombre ocupado, como se habrán dado cuenta, anda en todo, y en todos lados del mundo, ¿no? Incluso hasta en España llega, ¿no? Por cierto, saludos a Antón, el chico del DAI, de Spanish Bowl. Y bueno, pues Yayo, de nuevo, muchísimas gracias. Un gustazo haber platicado contigo y espero, Cheeseheads, que también hayan disfrutado de este episodio, tanto como yo disfruté de esta charla con Yayo. Si les gustó el episodio, por favor, compártanlo, suscríbanse al podcast, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse en Spotify o cualquier lugar donde consuman este podcast y estén pendientes de las cuentas de Twitter, @Packers-MX y @GoPackGoMX para todo el contenido relacionado a nuestros Packers durante esta off-season. Y nos vemos en el próximo episodio. Go Pack Go.